Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20. Bienvenido a nuestro programa, tu programa. Somos Herrera en COPE Más. ¿Y quiénes somos Herrera en COPE Más? Aparte de todos vosotros que estás ahí escuchándonos. Somos Lourdes Martínez, somos Lidia Garrido, somos Teresa Fernández Almagro y la que suscribe, Ana Pastor. Bueno, pues estamos ya a 11, jueves 11 de abril.
El próximo día 11, como creo que ya conocen, presentaré mi dimisión como presidente de la Comunidad de Madrid para incorporarme a la candidatura de mi partido a las elecciones europeas y este, por tanto, será mi última rueda de prensa como presidente tras un consejo de gobierno.
Pues eso, era su última rueda de prensa. Anunciaba que a partir del día 11 finalizaba su cargo como presidente de la Comunidad de Madrid y ya ha ocurrido ese hecho. Ahora tenemos nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, eso sí, en funciones, es Pedro Royán. Él empezó en el cargo de consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras cuando era presidenta regional Cristina Cifuentes y durante este periodo gestionó algunas de las novedades más importantes del gobierno, de todo el periodo de Cifuentes, de su legislatura, porque fue la aprobación del abono joven a 20 euros para todas las zonas y también la despedida del billete magnético, es decir, del billete de papel en el metro, que desde el 1 de enero del 2018 solo admite títulos a través de tarjeta sin contacto. Bueno, pues unos buenos comienzos para el que ahora es presidente de la Comunidad de Madrid en funciones. Y damos la bienvenida a este mundo, a Catalina. Catalina ha llegado aquí a Madrid en una ambulancia, sí, en una ambulancia del SAMUR a eso de las 6:30 de la mañana cuando su mamá se puso prácticamente de parto, estaba esperando que alguien la trasladara al hospital 12 de octubre, tenía fuertes contracciones, pero es que no dio tiempo a que llegara. Directamente nació en el interior de la ambulancia. Es el segundo hijo de la pareja, está perfecta, Catalina, nació con buen color y pudo estar con su mamá ahí, hacer el piel con piel con su madre, pero claro, en un sitio un poco extraño, en una ambulancia. Bienvenida, Catalina. Y luego también os cuento que si habéis visto personas escalando la Torre de Colón o si habéis visto posteriormente una pancarta gigante en la torre, pues han sido los activistas de Greenpeace los que con el lema "Nos están costando la vida, nos están costando el planeta" han desplegado esa pancarta gigante. Lo han hecho cuatro escaladores de esta organización ecologista y bueno, a mí es que me impresiona siempre ver que hacen este tipo de acción las personas de Greenpeace cuando empiezan a subir y a trepar por los edificios con esos arneses que llevan y sí, con mucha seguridad, pero cuando lo hacen en los edificios madrileños pues llama más la atención que si los vemos en un entorno natural, porque además han desplegado una pancarta de unos 300 metros. Bueno, Bueno, y también te quiero contar que el ayuntamiento va a introducir uniformes en la vestimenta de los taxistas. De momento están en ello, eso es algo de lo que viene en la nueva ordenanza del taxi, que ya está aprobada. De momento, hasta que lleguen a un acuerdo de cómo va a ser ese uniforme, sí que les están recomendando pues cómo deben vestir para unificarlos y que más o menos todos vayan parecidos.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Arantxa Rodríguez. ¿Cómo
Hola,
estás?
Ana Pastor, ¿cómo estás?
Madre mía, es que es verdad que verá... no sé si habrás visto la pancarta esta que han desplegado en la torre, en
no
Colón. Bueno, es...
O sea, no la he visto en directo.
Ya,
he visto
lo
la
has
foto.
Visto luego. Yo una vez les vi en la Plaza de Castilla escalar para colocar otra pancarta y de verdad no podía dejar de mirarles a estos chicos porque es que...
¿Qué riesgo?
Y... Es un riesgo y luego es una imagen extraña, ¿no? Un escalador en un edificio así...
Llama la atención.
Llama la atención. Llama la bueno, atención. Era lo que querían ellos y lo han conseguido.
Por claro. supuesto que llama la atención y vengo con noticias frescas, noticias de última hora.
Ay, por favor, dime.
Ya es oficial la sanción de 8 partidos para Diego Costa, como adelantó ayer Isaac Fouto en la cadena COPE. El Comité de Competición de la Federación le ha castigado al jugador del Atlético de Madrid por insultar al colegiado Gil Manzano durante el partido Barcelona-Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid perdió el fin de semana pasado, y le ha metido 4 partidos por insultarle y otros 4 por agarrarle el brazo una vez había sido expulsado. Además, sanciona económicamente, le pone una multa económica a Diego Costa de 6.010 euros y otra al Atlético de Madrid de 2.800. Así que esto es lo que tenemos. Noticia de última hora, como te digo, que estábamos muy pendientes de esta resolución del Comité de Competición, aunque los oyentes de COPE, siempre bien informados, ya sabían lo que iba a pasar porque Isaac Fotos lo había contado anoche. Así que a falta de otras noticias, pues tengo que traer estas, que ¿sabes lo que significa esto?
8 partidos.
8 partidos significa que quedan 7 de liga, con lo cual,
o sea,
significa
que, ya no juega.
Que Diego Costa no va a volver a jugar esta temporada con la camiseta del Atlético de Madrid.
Así desaparece
que...
del mapa.
Es llamativo, así que por eso quería traerte, la parte acaba de ser oficial, y para que los oyentes estuvieran al tanto de esta última noticia.
Y Arantxa, entonces, si son 7 partidos los que ya no juega, el que le queda será de la nueva temporada.
Correcto.
Claro. Pues nada.
Así que esas son las noticias que tenemos del Atlético de Madrid en ese sentido. Y por otro lado, en el entrenamiento, una otra mala noticia es que ni Costa, ni Savic, ni Lemar, ni Oblak se están entrenando con el equipo. Morata, además, está entrenando al margen. Estas son las noticias deportivas al margen de lo de Diego Costa en el Atlético de Madrid. Por otro lado, tenemos al Real Madrid descansando hoy, aunque está a punto de comenzar, si no lo ha hecho ya, un acto de Casemiro, en el que seguramente hablará el futbolista brasileño y a lo mejor pues nos deja también algún titular, aunque no creo que esté a la altura de esos 8 partidos que le han metido a Diego
eso,
Costa.
Eso es muchísimo, ¿no, Arantxa?
Sí, 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 hombre, también la acción, pues hombre, insultar al final se castiga de esa manera y es lo que ha decidido el Comité de Competición, que con esta nueva federación, pues la verdad es que está siendo bastante, ¿cómo se diría?, ecuánime con las sanciones y
bueno,
todo.
Bueno, pero a ver si también aprenden, ¿no?, los jugadores a
de eso se trata.
Contenerse un poco.
De eso se trata. Y luego, ¿sabes que hay un equipo de la Comunidad de Madrid que nos gusta mucho cómo hace las cosas en cuanto al marketing, que es el Leganés, y ha presentado su cartel online, que sabes que hay uno que siempre pone en físico, pues en el estadio, por los comercios de Leganés, y otro que hace online, que lo pone a través de las redes sociales. Bueno, pues a mí me ha parecido muy bonito porque es un homenaje a Héctor del Mar, el periodista deportivo, sí, locutor deportivo recientemente fallecido, y es un homenaje a él. El cartel online reza así: aquí estamos porque hay partido, porque hay partido, aquí estamos. Si no te gusta el cartel, como hemos venido, nos vamos. Héctor del Mar, siempre en el recuerdo, y la foto es una radio donde además con 2 micrófonos y se pone la hora y la fecha del partido, 15/4/21 en Butarque. Estrellas vienen, estrellas van. La verdad que es bastante
bonito sí,
y por eso quería hacer
mención.
Venga,
pues lo vamos a compartir, ¿eh? Ahora mismo, ping, compartiéndolo. Está bien, es muy bonito el cartel.
Da gusto.
Muy emotivo.
Comunión entre los deportistas y los periodistas, y es un homenaje, pues, por ejemplo, para una generación como la mía, muchos nos enganchamos a la radio, pues gracias a Héctor del Mar, y todo homenaje me parece poco.
Que fíjate, estabas diciendo la conducta ejemplar que deben tener los jugadores de fútbol. Ayer veía a Vicente del Bosque, que estuvo en el programa de televisión de El Hormiguero, y hablaba de eso. Le preguntaban qué opinaba de los tatuajes, ¿no? Porque en su época, le comentaba el presentador, pues no había ese tipo de estética, ¿no? Tan a la última. Y él decía que daba igual, que lo que importaba es que los jugadores, lejos de que cada uno hiciera lo que quisiera, sin meterse, por supuesto, con nadie, tuvieran una conducta ejemplar porque eran el foco en el que miraban muchísimas personas.
Hombre, es que ten en cuenta que son los futbolistas ídolos de muchos niños, son de muchos ídolos. Adolescentes, y mucha gente les imita y les copia. Es verdad que la estética, oye, pues mira, hay gente de nuestra edad a la que le gustan los tatuajes y que se los pone. Hay gente, por ejemplo, a mí me espantan, no me gustan, pero respeto a quien se lo pone.
Claro.
Yo no me lo pondría, pero es una cuestión que se decide personalmente. También hay mucha gente joven que les encanta y que llevan tatuajes desde la uña del pie hasta el último pelo de la cabeza, pero hay otra gente también joven que no le gustan los tatuajes. Yo creo que para gusto se hicieron los colores y lo más importante
es
respetar.
Y la conducta que deben tener.
Y la conducta.
Porque los niños. Bueno, que son las.
Los niños celebran los goles como
claro,
las estrellas,
como
Cristiano,
ellos,
como Messi,
como
otro.
Ellos.
Les imitan en todo, en todo. Así que eso también tienen que ser conscientes los jugadores y los deportistas en general. Y en general toda la gente pública, de que siempre hay alguien que se va a fijar en su comportamiento y que luego lo va a imitar.
Gracias, Arantxa Rodríguez.
Un beso, Ana Pastor.
Ah,
que tengas un buen día.
Igualmente. Y 12:31, aquí en Herrera, en COPE Más. Vamos a ver cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues a esta hora en Madrid, situación muy tranquila. Tan solo unas obras están ralentizando el tráfico en la zona sur de la M50, zona de Fuenlabrada, hacia la carretera de Toledo, hacia la A42. Por lo demás, en este momento, tregua circulatoria y meteorológica.
Bueno, pues está bien esta tregua, ¿eh? Entre el tiempo y el tráfico. Y ahora saludo a Jorge Domínguez desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están las calles de la capital?
Buenos días, Ana. Pues a esta hora con una intensidad del tráfico algo más baja, pero tenemos que destacar algún punto en concreto, en el barrio de Chambería, en la zona de los bulevares, donde se complica el tráfico en el acceso a la calle Carranza, a la calle Sagasta, desde la Glorieta de Bilbao. Y también algún punto de acceso, como la Avenida de América en sentido entrada, a la altura del Cartagena, con alguna complicación en el tráfico. Y nos vamos ahora, si te parece, Ana, hasta el centro. Desde las 9 de la mañana, en el centro de la ciudad, tiene lugar el acto de entrega de las cartas credenciales, que afecta a la calle Mayor y a la calle Bailén. Y hasta el momento, esto es lo más importante, así que tengan precaución si van a circular por alguno de estos puntos.
Pues muchas gracias. Efectivamente, nos decía Teresa Serrano de la DGT que había tregua en el tráfico y tregua en el tiempo. Y no la faltaba razón porque con una subida de unos 2-3 grados en las temperaturas máximas, que serán la diferencia en cuanto a la temperatura de ayer, nos vamos a quedar. Ya sabemos que tendremos unas máximas de 16-17 grados, las mínimas permanecen más o menos entre 2-3 en todo Madrid y los cielos se abren y están muchísimo más despejados. En la sierra quizá haya algún intervalo nuboso, pero poca cosa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía sostenible en nuestro obrador artesanal. El sabor de siempre, como nuestras torrijas, calificadas como las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El 13 y 14 de abril vuelve el espectáculo al circuito del Cerro Negro de Talavera de la Reina. Campeonato del Mundo de Sidecar Cross y Campeonato de España categoría Máster y Féminas Motocross. No te lo puedes perder, 13 y 14 de abril. Campeonato de Sidecar Cross, niños menores de 12 años gratis. ¿Tienes ya tu entrada?
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE Más Madrid.
Momento a las 12 y 35 aquí en Herrera en COPE Más de hablar de salud y vamos a hablar de la salud de los hombres porque la verdad es que quizá había que incidir un poquito más en que los hombres tienen que hacerse también regularmente revisiones y quizá es algo que no asumen, ¿eh? Yo lo digo por todos los hombres que me rodean. Creo que es algo que todavía no está como muy asimilado, el que los hombres tengan que pasar X veces en su vida o casi puntualmente al año por el servicio de urología. Saludo al doctor Fernández Borrell, jefe de servicio de urología del Hospital Quirón Salud Sur. ¿Qué tal? Buenos días, doctor.
Hola, buenos días. Hola.
¿Cómo está?
Pues
está bien. Lo que yo decía no es nada raro, ¿verdad? Los hombres en general se resisten a hacerse revisiones. No sé por qué.
Pues yo creo que es porque no tienen conciencia de ello. Pero efectivamente el varón tiene que continuar, que empezar a hacerse revisiones a partir de los 50 años para tener una buena salud prostática y de su micción.
Y de eso precisamente vamos a hablar con usted, de la hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué es?
La hiperplasia benigna de próstata es un crecimiento benigno, siempre benigno, de una parte de la próstata que está rodeando a la uretra, a la salida de la vejiga, y con su crecimiento puede obstruir la salida de la orina.
O sea, que incido en que la palabra benigna es muy importante.
Claro, claro, no hay que distinguirlo, no es un cáncer ni nunca va a degenerar en ninguna patología maligna. Es una patología benigna que podemos tratar sin ningún problema.
¿Cuándo puede aparecer una patología de este cáliz en los hombres?
Vale, a partir de antes de los 40 años es difícil, que el crecimiento prostático sea importante, pero a partir de los 50, de los 60, un 40% de los hombres van a tener patología prostática, con síntomas urinarios obstructivos, como dificultad para orinar, levantarse por las noches, o tener muchas ganas y tener que ir corriendo, urgencias. ¿Sí?
O sea que esos serían los síntomas frecuentes, doctor.
Efectivamente, esos son los síntomas más frecuentes de padecer una hiperplasia benigna de próstata con la clínica característica.
¿Y qué causas motivan la hiperplasia benigna de próstata?
Bueno, no conocemos muy bien el motivo por qué se produce el crecimiento de la próstata, pero parece ser que un ambiente de andrógenos, de testosterona, junto con el envejecimiento, lleva al crecimiento de las células prostáticas provocando esa hiperplasia.
Uh-huh. Y con una simple revisión, como estábamos diciendo antes, ¿se puede diagnosticar?
Sí, una revisión sencilla, que es simplemente con un tacto rectal, con una ecografía urológica para ver cómo es la próstata y con una prueba que es una flujometría que consiste en orinar en un aparato especial para medir el calibre y la fuerza de la micción.
¿Hay diversos grados en este tipo de problema?
Sí, efectivamente. Desde una patología inicial con una sintomatología muy leve hasta el grado más importante, que es la imposibilidad de poder orinar y tener que colocar una sonda al paciente.
¿Hay alguna ocasión en la que esto pueda derivar en el hecho de que deje de ser benigna?
¿Agrandamiento? No, la hiperplasia benigna de próstata nunca degenera en una patología maligna ni en un cáncer de próstata, no.
Y podemos hablar también de tratamientos, imagino.
Sí, sí. La preeclampsia en síntomas en periodos iniciales se puede utilizar el tratamiento médico, que hoy día es bastante eficaz para controlar los síntomas, pero que hay que saber que no modifica la enfermedad. La enfermedad va a seguir su curso. Y pasado ese tratamiento, tenemos tratamientos quirúrgicos para reducir la parte de la próstata que no deja orinar.
O sea que se puede llegar a tener el mismo tamaño que se tenía antes del tratamiento.
Se puede reducir el tamaño, el mismo tamaño que tenía previo, no, porque la próstata sigue creciendo. Uh-huh. Pero podemos reducir ese tamaño lo suficiente como para que el paciente no tenga problemas para orinar.
Y lleve su vida totalmente normal.
Totalmente normal.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a recordar y le voy a pedir que convenza a los hombres que nos están escuchando de que es inevitable pasar por el servicio de urología pues una vez al mes, como decía, a partir de los 50 años. Convénzales.
Bien, Ana, pero no una vez al mes, porque estaríamos colapsados. Una vez al año.
Una vez al año, perdón, madre mía, ¿en qué estaría yo pensando? Una vez al... Además, entre que dan las citas, no, imposible, perdón.
Imposible.
Una vez al año, una revisión anual.
Efectivamente, todos los hombres a partir de los 50 años tienen que hacer una revisión anual para mantener su próstata en las condiciones adecuadas que le permita realizar una medición satisfactoria. Pero además hay que tener en cuenta el punto de vista también sexual del varón, que debe ser revisado en la misma consulta.
Bueno, porque con una consulta y con un diagnóstico temprano se pueden arreglar muchísimas cosas que luego pueden convertirse en grandes enfermedades que nos pueden fastidiar bastante la vida y podemos acabar muy mal. Simplemente es pasar una vez al año por los servicios de urología. En este caso, el servicio de urología del Hospital Quirón Salud Sur, cuyo jefe de servicio es el doctor Fernández Borrell. Vamos a dar una página web de cualquier manera, quironsalud.es, Quirón Salud de persona a persona. Gracias, doctor.
Muchas gracias, Ana.
Quirón Salud, persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. Tres plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91 457 94 459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Atención, en Leganés los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I 74. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida.
Y 43, continúas aquí con nosotros tan ricamente en Herrera en COPE más. Cuando la palabra cáncer aparece en nuestras vidas, sufrimos una verdadera revolución vital. Nos esperan pruebas, operaciones, tratamientos. Cada vez en más casos llega ese momento en que nos sentamos frente a nuestro oncólogo y escuchamos la gran noticia: nos dan en alta. Hasta ahí todo claro. Bueno, por resumirlo gráficamente, que esto es resumirlo demasiado, pero bueno, para hacernos una idea. Pero ¿y después? Porque el hecho de que dejemos de ser pacientes habituales del hospital no hace que regresemos a nuestra vida tal y como era antes de la enfermedad, ni muchísimo menos. Ahora ya somos supervivientes y debemos afrontar nuestra rutina con una serie de secuelas que en mayor o menor medida nos recuerdan nuestra vida como tales, como supervivientes. Bueno, pues hace 2 años prácticamente se puso en marcha la Escuela de Supervivientes y detrás de ella estaba Sandra Ibarra. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Aquí encantada de empezar esta sección aquí con esta música estupenda.
Sí, ¿verdad? Música, con ánimo.
La música cura, yo siempre
digo. La música es importantísima, claro que sí. Bueno, Sandra Ibarra es la fundadora y también la presidenta de la fundación que lleva su nombre, la Fundación Sandra Ibarra.
De solidaridad frente al cáncer.
De solidaridad frente al cáncer, importantísimo.
No de batalla contra el cáncer, ni de lucha, ni de toda la terminología bélica que se utiliza en el cáncer. Empezamos con el nombre marcando muy claro lo que queríamos hacer.
Es que el lenguaje es importantísimo también.
No nos hacen daño las cosas, sino la idea que tenemos de las cosas. Y concretamente, además, en los medios de comunicación siempre se emplea esa terminología bélica y casi nunca se dice la palabra. Falleció de una larga y terrible enfermedad.
Es horrible no decirlo, claro.
Y se dicen todas las enfermedades menos el cáncer. ¿Y por qué cuando dicen larga y terrible sabemos que es cáncer? Y no es cualquier otra enfermedad larga y terrible de las muchas que hay, ¿no? Entonces existen todavía muchas metáforas y estigma. Fíjate, lo hay ahora, no te cuento, hace 24 años cuando me diagnosticaron a mí.
Sí.
Que casi ni te daban la mano, pues era contagioso el cáncer.
Claro, no, ese es un estigma efectivamente que además lo que crea es un problema en los pacientes.
Absolutamente.
Que se sientan frente al doctor y que cuando escuchan esa palabra por primera vez tengan terror a lo que puede llevar consigo la palabra cáncer. Cuando realmente hay muchas posibilidades de cura, cada vez más, hay mucha investigación y además hay fundaciones que como la tuya se encargan de que cada vez fallezcan menos personas por esta enfermedad, por la enfermedad.
Bueno, al final
cáncer.
Yo creo que somos todos, es la ciencia, son los avances, la investigación, y yo creo que las ONG somos un poco el crisol entre los pacientes, los ciudadanos, la empresa privada que en la que nos ayuda con los fondos y la administración, ¿no? Para hacer ese tránsito de la vida un poquito más fácil y un poquito mejor.
Pues fíjate, estaba yo mencionando la Escuela de Supervivientes, pero es que habéis dado un paso más. Y sí, en la celebración del 10º aniversario de la Fundación, que ya lleváis 10 años...
De hecho, este es el año 11, lo que pasa es que no habíamos celebrado el 10º porque queríamos celebrarlo no para juntarnos un grupo de gente y hacernos una foto, sino para realmente contar proyectos y cosas realizadas.
Compartiendo
queríamos
buenas
tenerlo.
Cosas.
Y dando las gracias también, porque se nos olvida dar las gracias a los seres humanos y queríamos reunir a todas las personas que han estado a nuestro lado, las empresas, las personas, los amigos... que nos han hecho llegar hasta donde estamos. Pero yo siempre digo que una conversación, una entrevista, un WhatsApp, todo al final te lleva a donde estás y todo sirve, ¿no? Y queríamos dar las gracias por todo este camino y además contarles en lo que estábamos. Y ha sido maravilloso, la verdad, lo he disfrutado
¿Cómo
muchísimo.
¿Cómo se nota que eres amiga de Cipri Quintas?
Sí, 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 hace muchos años, muchísimos.
Sí, porque cada vez que viene aquí compartimos con él esa manera de pensar y esos abrazos que nos damos siempre con él. Es importante.
Dice la superviviente, una de nuestras supervivientes, Ana Olivo, hay que dar abrazos de más de 6 segundos.
Claro.
Que es cuando empieza el intercambio de energía, de buen rollo, de endorfinas. Entonces tienen que durar más de 6 segundos.
Y entonces,
Cipri es un embajador de la fundación, vamos, un embajador de la vida.
Sí, señor. Cada vez que entra por la puerta ya de repente sentimos...
Empieza el buen rollismo.
Sí, sí, el buen rollismo total. Y entonces, aprovechando ese 10º aniversario, vosotros pusisteis en conocimiento del resto de personal que se ponía en marcha algo que va mucho más allá que esta escuela de supervivientes. ¿Qué es, Sandra?
Bueno, en principio empezamos hace un par de años anunciando que creábamos una escuela de supervivientes de cáncer. Lo hicimos a través de una campaña muy bonita que se llamaba Diario de Vida, en la que se convirtió en un libro en el que buscábamos a todos los supervivientes de España. Queríamos buscar a los supervivientes, ponerles cara para impulsar un registro de supervivientes. Porque se registra la muerte, pero no se registra la vida. Y queríamos registrar la vida. Y además se calcula que en 2020 vamos a ser ya 2 millones de supervivientes de cáncer. Y como hemos comentado, siempre es más noticia la gente que fallece que la que se cura. Y queríamos convertir en noticia a la gente que se curaba de cáncer, porque somos muchos y cada vez más. Y tenemos muchas ganas de celebrar la vida. Y además no solo eso, queríamos identificar las necesidades posteriores al cáncer. Porque estábamos detectando, después de todos estos años de trabajar, de impulsar la investigación, la prevención fundamental, estabais hablando de prevención hace un momento, fallecen más hombres por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de mama, precisamente por eso, porque los hombres no van al urólogo. Entonces esa conciencia que se ha generado en las mujeres, que es verdad que hay un mundo rosa, que eso es marketing, pero ese mundo rosa nos ha llevado a que las mujeres todos los años se hagan una revisión, a que haya esta autoexploración mamaria, que también muchas mujeres se diagnostican en la ducha o dándose una crema, se notan un bulto y acuden a su ginecólogo. Entonces eso está ya en el ADN de las mujeres y es exponencial. Cuanto en estadios iniciales se diagnostique el cáncer, más posibilidades de curación hay. Por eso en el cáncer de mama estamos hablando de posibilidades de curación de un 90%. Entonces falta esto en los hombres. Entonces hemos trabajado mucho ese camino de la prevención. Acabamos abriendo 12 programas vinculados a la nutrición, al deporte, a los hábitos saludables, marcados por la OMS, que son para toda la sociedad, porque 3,2 millones de personas fallecen cada año por falta de actividad física.
A mí cuando empiezas
a trabajar con cifras y te das cuenta de que muchos factores evitables, como el tabaco, lo que nos ha costado implantar la antitabaco, ¿no? No los podamos implantar. Y es que estas personas son nuestros amigos, vecinos, familiares. Uh-huh. Dice, ¿cómo puede ser? Porque por cánceres que todavía no tienen curación, lo aceptas, o enfermedades que son incurables. Uh-huh. Pero lo que sí que podemos hacer, ¿por qué no damos el paso? Y hemos estado trabajando en esos años. Y ya al identificar al superviviente, hasta ahora los médicos nos decían, con todo lo que te ha pasado, eso ya no es nada. Y entonces estás con tu infertilidad, menopausia, linfedema, uh-huh, osteoporosis, fatiga crónica, pérdidas de memoria. La lista es infinita, pero infinita hasta el punto de que un 62% de los adultos que de niños han tenido cáncer desarrollan patologías crónicas asociadas. No hay médicos expertos en supervivientes. Entonces el paciente empieza a peregrinar por el sistema sanitario. En una puerta, uh-huh, le recomienda una cosa, en la de lado la contraria. ¿Qué como? ¿Qué deporte hago? ¿Cómo me reintegro otra vez en mi trabajo? Muchas personas pierden su trabajo. Las bajas se convierten en indefinidas. Hay empresas que no contratan a pacientes con antecedentes, uh-huh, de cáncer. Es decir, existe un estigma todavía muy importante. Y yo a esas empresas, estamos trabajando, estamos haciendo un estudio. Yo siempre digo, cuando una persona no va a trabajar, la razón principal que apunta el 90% de las personas es, tengo médico. Vale, pues un superviviente no quiere ir al médico. Quiere ir a trabajar, quiere cumplir sus sueños, tiene muchas más ganas de trabajar y está mucho más motivado. Entre contratar a un superviviente y uno que no lo es, contrata a superviviente. Sí. No va a faltar al trabajo, porque sí, lo que quiere es estar
en la vida. Tiene un rechazo a los hospitales y a las consultas.
Exacto, y lo que quiere es celebrar la vida, trabajar y cumplir tus sueños. Y además muchas veces le sirve para cambiar su profesión, para volver a hacer lo que realmente quieren hacer. Se convierten en otras personas, mucho mejores en todos los ámbitos, en el ámbito profesional, personal, familiar. Por eso muchas veces decimos eso de que el cáncer, es verdad, no es lo mejor que me ha pasado, como dicen algunos, es una putada tener cáncer y perdón por la palabra.
Y se pasa muy mal,
y se pasa
ver,
muy mal,
claro.
Pero una vez que eres capaz de convertir todo eso en optimismo y en ganas de vivir y en darte cuenta de que cada día es una pequeña vida, pues es maravilloso, la verdad que compensa, ¿no? Cuando te curas física y psicológicamente. Hablamos también de esta gestión emocional, ¿no? Es decir, hay muchas personas que tú estás bajo el amparo de un equipo médico, entonces hay unos protocolos, vas, tal, no sé qué, pero de repente te han dado el alta. Y entonces es como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y entonces, lejos de ser una buena noticia, se convierte en algo que es lo que realmente les asusta, les da miedo, les genera incertidumbre, ¿no? Entonces, en todas estas áreas estamos trabajando y lo suyo, lo que queríamos hacer era hacerlo con los mejores compañeros de viaje, que son los hospitales, ¿no? Entonces empezamos a trabajarlo y es cuando anunciamos el primer hospital, estamos en diálogo con otros, el hospital de Fuenlabrada, creando esta unidad de bienestar del paciente superviviente de cáncer.
¿Y quién atiende a estos supervivientes en esta unidad?
Todos. Estamos generando el modelo. Pero la idea es, las personas siempre piensan que es una unidad física. Al final, las necesidades de los supervivientes son muchísimas. Por ejemplo, los niños tienen cardiopatías, ¿no? Y muchos están con síndrome de por vida. Entonces, tú llegas a la consulta de tu oncólogo, le indicas las necesidades que tiene y él te deriva. Pero ¿qué pasa? Que todo el hospital hay un protocolo de actuación en el que se hace un seguimiento. Entonces, toda esta información va a estar en el historial médico. Hemos generado una aplicación que se llama Escuela de Vida, en la que tú te vas a dar de alta, tienes tu pasaporte de superviviente. Ahí va a estar todo tu historial médico y todo tu seguimiento. Entonces, hay una formación también de médicos expertos en atención primaria, que es importante también esa parte, porque les llegan muchas cosas que es que les da miedo, es que no saben cómo abordarlas.
Claro, y automáticamente derivan a especialistas, y ahí está también el atasco del sistema sanitario.
Absolutamente. Y entonces, atasco, pérdida, en los niños es terrible, porque cuando cumplen 18, pierden todo el esfuerzo médico, todo el seguimiento que se ha hecho científico. ¿Cómo puede ser? De hecho, además, lo que queremos es aprender de nosotros, los primeros que estamos abriendo camino de los supervivientes, para generar conocimiento, o sea, esos datos de valor que se conviertan en prevención para los que vienen. Porque hay muchas cosas que se pueden evitar. Podemos aportar mucha calidad de vida en un paciente oncológico y aprender de nosotros. Mira, a mí me ha pasado todo esto, pero es que esto se puede evitar. Es que tú puedes preservar tu fertilidad antes de someterte al tratamiento de quimioterapia. Y cuando te cures, puedes ser padre o madre. Antes, con salvarte la vida era suficiente, pero es que ahora podemos ofrecer eso y no decirle al paciente dónde se puede comprar una peluca, que lo puede buscar en Google. Es más importante implantar protocolos de este tipo, ¿no? Entonces, yo estoy muy feliz, Ana, porque haber sido la única superviviente de mi planta hace 24 años y que la vida me haya dado la oportunidad, y ya me estoy emocionando, de poder crear una unidad de superviviente de cáncer, ¿qué me dices?
O sea,
los milagros existen, llevo dos milagros de curación, y creo que el sentido de mi vida es este. Para mí es la sensación de que dices, tengo un legado, y yo ya, si yo me muero mañana, yo me da igual porque yo ya tengo mi legado en la vida, ya ha tenido sentido todo. Queda mucho trabajo por hacer, necesitamos alianza, necesitamos empresa, necesitamos hospitales, como el que acabáis de entrevistar. Los necesitamos a todos para que nos ayuden a generar este modelo en la sociedad para todos los que vienen, para todos los supervivientes que vienen, que somos muchos, para todas las enfermedades crónicas que va a haber. La OMS ya lo está marcando. Las enfermedades crónicas no transmisibles, el sistema no está preparado para asumir a la cantidad de pacientes crónicos que va a haber, aumenta la esperanza de vida. Estamos cronificando enfermedades. Entonces yo creo que aprovechando la tecnología, este cambio digital, Internet de las cosas, todas las posibilidades que tenemos en nuestra mano, hacer una mejor gestión. Porque muchas veces no es cuestión de presupuestos, es cuestión de gestionar. En este caso no es un presupuesto, es el abordaje interdisciplinar de muchos médicos que han tenido la voluntad de dar un paso adelante y decir, yo quiero estar en esta unidad y quiero ayudar el odontólogo, el nutricionista, el ginecólogo, todos los expertos. ¿Tú sabes qué gozada llegar a una reunión al hospital y que todos levanten la mano queriendo estar? Enfermería, farmacia, atención al paciente. Entonces, yo quiero remar a favor y quiero estar, ¿no? Es un modelo que viene de Canadá, que ya lo están haciendo en Estados Unidos. Lo estamos adaptando a nuestra realidad, a lo que se necesita en nuestra sanidad. Y bueno, yo creo que se me nota. Estoy levitando feliz. Feliz.
Sí, porque es muy práctico, Sandra. Y era necesario.
Nos están dando las gracias los supervivientes.
Sí, yo creo que cada persona de todos esos casos que habéis revisado, que se han puesto en contacto con vosotros, ha pensado en algún momento que por qué, o que se sentía desatendida.
Sí, esa es la palabra.
Es un poco de... Mira, yo desde mi experiencia personal te digo que cuando yo también estuve enferma, cuando yo di portazo, la sensación fue la misma que cuando tuve mi primer hijo, porque pensaba que no sabía nada.
Claro. ¿Ahora qué hago con este
bebé?
Era
como, ¡ah, este niño es mío! Y madre mía, qué responsabilidad. Pues ahora era lo mismo, era como, esta vida es mía. ¿Qué responsabilidad? La tengo que aprovechar, tengo que cuidarme, tengo que pensar en mí, tengo que no dejar de hacer las revisiones, pero...
¿Cuáles son esos autocuidados?
Se me escapan un montón de cosas en las que efectivamente...
¿Qué, cómo? ¿Cuál es la nutrición?
Una unidad como la que se pone en marcha, yo creo que es indispensable para poder seguir viviendo. Pues solo te puedo dar las gracias, Sandra.
Gracias a vosotros, porque sois un altavoz también para poder llegar a todas las personas que sepan que esto existe, que nos ayuden a remar, porque además viene de la presión, ¿eh? viene desde abajo.
Pues
esto
hay que presionar.
Viene desde los supervivientes. Sí, y esto, esto me gusta mucho también.
Hombre, hay que
seamos capaces
las cosas,
de alzar la voz, decir, no nos lo dais, pero es que lo necesitamos y vamos a ir por este otro camino. Y entonces conseguirlo pues te da mucho orgullo también.
Pues enhorabuena que, por este trabajo.
Muchas gracias.
A todo el equipo que haya estado detrás también, por supuesto.
Y empezando por ti y por todos los supervivientes que nos estén escuchando, por favor, escribidnos a la Escuela de Supervivientes.
Para contaros
os necesitamos.
Los casos. Pues,
os queremos preguntar muchas cosas.
Sandra
y que nos
Ibarra, un placer que hayas estado con nosotros dándonos estas buenas noticias.
Muchas gracias.
Y seguimos con las noticias esta vez de los servicios informativos de la cadena COPE.